corta,
onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. También buenas tardes a nuestros amigos oyentes, a los cubanos, esos que nos escuchan en Europa, también latinoamericanos. Y por qué no, buenos días del siguiente día a los cubanos que ya están en Japón. Diferencia 14, 15 horas. Y aún, señores, festejando la Semana de la Hispanidad y la Semana Cubana aquí en el sur de la Florida, porque bueno, recientemente jugaron los Mets y los Marlins de Miami y tuvimos la oportunidad de ver ese festín de actividades y la buena fanaticada de muchos cubanos que asistieron a ver esa serie que ganó el equipo de los Marlins, y con la presencia, bueno, del uniforme de lo que fue el equipo Cuban Sugar King, que básicamente iba a ser el primer equipo fuera de Estados Unidos en jugar Grandes Ligas. Como se decía, ¿no? Un pasito más y llegamos. Pero bueno, todo el mundo sabe lo que pasó. Y después, las primeras franquicias fueron de Canadá, Toronto y Expos de Montreal. Y aún solamente queda el Toronto porque los Expos fueron transferidos a Washington, la capital de Estados Unidos, con el nombre de Nacionales de Washington, campeones de la Serie Mundial del año 2019. Mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez, y recuerden de que nuestro correo electrónico es deportesconlosgrandes@gmail.com. deportesconlosgrandes@gmail.com. Y hoy vamos a hablar con un gran manager del deporte de los puños. No nació en Cuba, nació aquí en Estados Unidos, pero señores, sabe más de nosotros de Cuba que otra persona. Así que, manager, y esta es una gran responsabilidad de uno de los grandes boxeadores que ha dado Cuba en toda la historia, primero a nivel amateur y después aquí en Estados Unidos, y bueno, con la edad que tiene, aún se mantiene entre los grandes, entre los mejores del mundo, libra por libra. Así que Bertica y Mike, nos vamos para el primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar con el señor Alex Bornetti, quien es el actual manager del cubano Guillermo Rigón Dox. Sus padres cubanos, él nació aquí en Estados Unidos, pero bueno, tiene sangre cubana. 50-50, por no decir 51 cubana y 49 norteamericana, o viceversa. Así que estamos ahí en mitad y mitad. Tener la responsabilidad, señores, de guiar la carrera de Guillermo Rigón Dox no es nada fácil. Y estamos hablando de un pelador que lo hizo todo a nivel amateur. Fue bicampeón olímpico, campeón mundial en Belfast en el 2001 y 2005. Ganó 7 títulos en Cuba, el único en toda la historia del boxeo cubano, señores, en campeonatos nacionales, que logró coronas consecutivas del 2000 al 2006. 7 títulos. Eso ni Lorenzo Aragón lo hizo. Y bueno, también a Lorenzo Aragón ganó más, pero no en forma consecutiva, y ganó el título panamericano en Santo Domingo en el año 2013. Y sobre Aragón, bueno, aún se recuerda aquella derrota que perdió ante Floyd Mayweather Jr. en discutiendo bronce en el boxeo olímpico de Atlanta en 1996. Así que buenos días a Alex Bornetti, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes, Alex.
Gracias a usted por tenerme en el show, muchas gracias. Saludos a todos.
Alex, antes de hablar de Rigón Dox, vamos a hablar de ti, ¿no? Porque me imagino que mucha gente en Cuba no te conoce, y especialmente estamos dirigidos a Cuba, ¿no? Naciste aquí en Miami, ¿no es así?
Correcto, en Miami Beach. Mis padres son nacidos en Cuba los dos.
Sí.
¿Dónde mi mamá es de Camagüey y mi papá es de Matanzas?
A Yumurino y a Gramontino. Me encantan tanto, no solamente Matanzas y Camagüey, sino Santa Cruz del Sur, la zona de Vertientes, Morón, aunque ahora pertenece a Ciego Ávila, también, bueno, ahí en Matanzas, Jovellanos, Colón, Cárdenas, ¿por qué no Varadero? O sea, estamos hablando de una provincia muy bella, y esa bahía de Matanzas es muy linda, y sobre todo cuando tú vas de Matanzas a La Habana, esa carretera es preciosa saliendo de Matanzas. Alex, ¿por qué tu afición por el boxeo?
Bueno, yo crecí en la época que no había tantos medios del media, no estaba HBO, no estaba Showtime, no había todos los canales que hay hoy en día. Entonces, cuando yo crecí en esa época, era Sugar Ray Leonard, Roberto Durán, Marvin Hagler, Larry Holmes, Muhammad Ali, y era en el canal del deporte, que veía un canal o dos, que es lo que había. Y entonces era una gran época de boxeo, como usted puede recordar.
Sí, bien.
Todos peleaban, los mejores boxeadores peleaban con los mejores boxeadores.
Es cierto, y solamente estaba el Consejo Mundial y la asociación y más nada. Ahora, desde niño fuiste fanático al deporte de los puños, pero me imagino que como niño, como joven, no, como adolescente aquí en Miami, en esa zona que tú naciste, ¿no? Ahí está la playa, está Miami Beach, y hay muchas instalaciones deportivas ahí en la zona de Meridian, entre la 14 y la 16, hay una gran instalación ahí donde se juega fútbol americano, se juega soccer, baloncesto y otras disciplinas. Hay un parque, incluso un parque infantil en esa zona ahí. ¿Por qué esa afición por el boxeo, Alex?
Bueno, cuando yo estaba creciendo, aparte no había ni los Marlins. Nosotros teníamos que ir al Bobby Maduro Stadium en Miami, que es donde se veía, venían los Orioles de Baltimore a practicar durante el spring training, cuando practicaban entre las temporadas. Solo teníamos pelota, nada más teníamos fútbol americano, los Miami Dolphins, y lo demás realmente eran los Yankees por televisión. No se veía todo, no había la habilidad de ver todo el deporte que se ve hoy en día.
Sí, sí.
Se veían los Yankees de Nueva York en la pelota y los Bravos de Atlanta. Y
así
lo demás
mismo
era boxeo por ABC, Wide World of Sports. Más nada, si acaso un pay-per-view de vez en cuando, y eran los grandes pay-per-view de Hagler contra Leonard, Durán, Larry Holmes, Muhammad Ali, esas cosas. Si acaso, ahora sí, había un canal nada más que era pay-per-view.
Tocaste un tema, antes de entrar al tema de Rigondeaux, tocaste un tema muy interesante. Bobby Maduro, este señor que, bueno, que en paz descanse, su hijo sigue su legado, ¿no?
Sí.
Pero en el año 56, Bobby compró al equipo Cuban Sugar King, que llegó a estar hasta en la Triple A. Y era la antesala de un equipo fuera de Estados Unidos, el primero, en La Habana, ¿no? El Sugar King de Bobby Maduro. Precisamente hace unos días se realizó aquí en Miami, y bueno, en la semana de la herencia cubana en el sur de la Florida, y los peloteros del equipo de los Marlins, cuando jugaron contra los Mets, bueno, exhibieron el uniforme ahí del equipo Cuban Sugar King. ¿Qué te pareció estas festividades que se realizaron aquí en Miami con tremenda emoción?
Bueno, como te digo, gracias a los cubanos y a la historia de la pelota. Es porque nosotros, imagínate, yo nacido aquí, sé que Cuba, lo que es el boxeo y la pelota, ha sido siempre una gran potencia. Entonces aquí nosotros, la verdad que somos gran fan siempre de la pelota por ser cubanos. Y como usted, exactamente lo que usted dijo, la verdad que tengo muy buenos recuerdos de aquellos viejos tiempos viendo a Bobby Maduro. Si no fuera por eso, no tuviera muchos recuerdos de pelota.
Sí, Bobby Maduro, tremenda, tremenda persona y gran amigo, no solamente de los peloteros cubanos, sino de toda Cuba, porque en esa época, en los años 40, 50, principios de los 60, todo el mundo conocía en Cuba a Bobby Maduro por el incansable trabajo que hizo por el béisbol cubano, y después siguió su legado su hijo, ¿no? Bobby Maduro.
Su hijo.
Y es bueno que se realicen estos eventos acá en la Florida, ¿no? Rindiendo el homenaje, merecido homenaje a aquel equipo Cuban Sugar King.
Claro, y más para nosotros, esta generación, que no tuvimos la oportunidad de conocer esta historia de Cuba, de la pelota, la historia de Cuba.
Sí. Bueno, vamos a hablar de tu boxeador. Eres manager y tremenda responsabilidad, Alex, de uno de los grandes de Cuba en todos los tiempos, Guillermo Rigondeaux. Decía al principio que en el boxeo amateur lo logró todo el santiaguero Rigondeaux. Ganar dos títulos olímpicos no es nada fácil. Pocos pugiles en toda la historia lo han hecho. Después, adjudicarse dos títulos mundiales amateur, siempre en el peso gallo de 54 kilogramos. Primero fue en Belfast, Irlanda, en el 2001, después en Mianjin, China, en el 2005. Y en Cuba, logró desde el año 2000 hasta el 2006 7 títulos en forma consecutiva en un mismo peso. Eso es récord, porque decía que Lorenzo Aragón lo ha ganado, pero Lorenzo comenzó en 48 y terminó siendo como un 69, 63 y medio kilogramos. Y además de eso, Guillermo fue campeón panamericano, ahí arrasó en Santo Domingo en el año 2003. Y bueno, todo el mundo sabe la historia de él y Lara en el 2007, cuando fueron los panamericanos en Río de Janeiro, donde trataron de ir a un evento, fueron la Federación Cubana de Boxeo, por la ausencia de ambos, lo sancionó, y al regreso a Cuba todo el mundo sabe la historia de Lara y de Rigondeaux, ambos campeones mundiales actualmente en el boxeo profesional. En el caso de tu pupilo, debutó en mayo del 2009, aquí en Miami, el 22 de mayo, contra el norteamericano Juan Noriega. Esta fue una victoria por nocaut, y después ha logrado algo increíble. ¿Cómo fue que conociste a Guillermo, Alex?
Yo conozco a Guillermo a través de un gran amigo, Luis de Cuba, que es un promotor cubano muy conocido que siempre se ha dedicado a desarrollar las carreras sí. de los boxeadores cubanos. Después, y ha hecho muchos cubanos campeones. Y sí. Entonces, tuve la oportunidad y he tenido, como usted dijo, de una gran leyenda ponerme a manejar. Cuando yo conozco a Guillermo Rigondeaux, que quizás es una de las historias más tristes del deporte del boxeo, la gran leyenda Rigondeaux, con todas las cosas que él ha podido, doble olímpico y todo lo demás que usted dijo, ha tenido una de las carreras más tristes. Número uno, porque dio con un promotor que era Bob Arum, que es de Top Rank, y Bob Arum tenía su estrella filipina, Nonito Donaire, que no había perdido en 10 años, lo habían nombrado peleador del año, y entonces lo puso contra Rigondeaux pensando que le estaba dando una estrella, un gran nombre, para darle aristocracia, y lo que pasó fue que Rigondeaux le ganó. ¿Qué pasa? Nosotros los cubanos tenemos una desventaja muy grande contra todos los boxeadores del mundo entero. ¿Por qué? Porque no tenemos el apoyo de grandes sponsors, gente que, por ejemplo, una cadena de televisión grande, todos los boxeadores que pelean, sea filipino, México, lo que sea, tiene el gran apoyo. Mira el mismo Canelo o cualquier país. En la televisión paga mucho dinero para poder transmitir esa pelea. Después tiene muchos productos del mismo país. Nosotros, afortunadamente, debido a la situación, no tenemos una gran cadena. Y por eso es que los promotores, no los cubanos, tienen mucho problema en llegar al éxito, porque no tenemos esa gran fanaticada. Y cuando se dice, aparte de la fanaticada, que sí hay fanaticada, pero los grandes empresas que hagan sponsorships debido a que tienen un país detrás de ellos. So, la historia de Rigondeaux es triste porque al ganarle a Donaire, después se quedó sin gran oponente. Bob Arum no tenía nadie con quien ponerle como oponente a Rigondeaux. Le puso a Albeco, que fue la pelea estelar en HBO después que le ganó a Nonito en noviembre, acto seguido de ganar. Albeco, apellido Albeco.
Albeco, Albeco, sí.
Albeco. Entonces, al poner Albeco, que lo buscaron porque decían que era quien más tiraba los golpes por pelea. La cantidad más grande de golpes que se tiraba por pelea era él. Y resulta ser que cuando se enfrenta con Rigondeaux, igual que siempre, cada vez que tiran muchos golpes, cuando están delante de él, dejan de tirar. Tiran dos golpes. Entonces, Rigondeaux, un peleador, le gusta que le tiren para él con su desquive y su habilidad contra golpear. Entonces estos boxeadores que dicen que van a dar muchos golpes, que empiezan a tirar muchos golpes, cuando se ven enfrente de Rigondeaux, dejan de tirar golpes. Cuando sienten la mano y el poder de Rigondeaux, no tiran golpes. Entonces por eso empezó la propaganda de que Rigondeaux no era un boxeador para ver de mucha acción, que la gente quería ver más golpes. Para mí y para mi criterio, cualquiera puede ir a River Ring y entrarse a golpes. Cualquiera tiene fuerza bruta y cualquiera se entra a golpes. Pero ir al ring y demostrar el talento que tiene Rigondeaux es una clase de boxeo que se ha perdido. Cualquiera puede tirar golpes, pero el arte de dar sin que te puedan dar para atrás es la gran cosa que define la carrera de Rigondeaux. Y es lo mismo que Bob Arum.
Así mismo. Dar y que no te den, ese es el boxeo.
Dar y que no te den, cualquiera puede darse y entrarse a golpe. Yo no critico a ningún boxeador. Al contrario, a todo el mundo le gusta ver una pelea golpe a golpe, pero también eso lo hace cualquiera. Si tú le tiras a Rigondeaux, Rigondeaux se va a defender. Lo que sucede con Rigondeaux es que cuando, si tú te das cuenta, todos los boxeadores, si miras la estadística, tiran el triple, cuatro veces lo que tiran que cuando pelean con Rigondeaux. Y a ellos no tirar, pues entonces la pelea dicen, y Rigondeaux, pues yo le digo, gánenle.
La cosa es ganar y nadie le gana. Nosotros tuvimos que ir a pelear con, volviendo al tema de la historia más triste del boxeo, nosotros tuvimos que ir a pelear con Vasily Lomachenko, que era el mejor boxeador libra por libra del mundo, que por muchos años estuvimos tratando de hacer esa pelea en 100, redondeado, naturalmente es un 118 libras, y ha ganado su campeonato en 122 libras. Le pedimos a Lomachenko que peleara en 126 o en 124, nunca quiso en 124, nunca quiso en 126, aceptó la pelea muchos años después en 130, que obviamente redondeado no coge ese peso. Redondeado subió a esa pelea, que lo entrenó Pedro Díaz, subió al ring con 126, 127 libras. Y ya Lomachenko esa mañana, a las 7 de la mañana, teníamos una cláusula en el contrato, que pesábamos a Lomachenko y no podía coger más de 10 libras el día de la pelea. Y ya el día de la pelea, a las 7 de la mañana, ya había cogido 138 libras, 139 libras.
Y apenas Rigondeaux hacía 126, 125, porque ese él es un 118 natural.
Natural. Entonces, para la pelea ya pesaba Lomachenko 145 a 147 libras. Sorridondeado se montó el ring con 127 y Lomachenko 147.
Sí.
Entonces, te puede demostrar que Rigondeaux, hoy por hoy, gracias a Luis de Cuba Jr., que es el hijo de Luis de Cuba Sr., su papá es promotor y Luis de Cuba Jr., que ayuda mucho a los cubanos, que es mi socio de boxeo con mis boxeadores, ha logrado y hemos logrado volver a ser redondeado en febrero del año pasado. Se hizo campeón en las 118 libras. So, imagínate, campeón en 118 libras, ¿qué hacía peleando con Lomachenko en 130? Por eso te deja saber la historia triste de redondeado. Por no tener oponente, los peleadores tienen miedo a pelear con él, porque tienen una gran posibilidad de perder en su carrera. Vamos a hablar en esta entrevista los años, la época de oro del boxeo, peleaban los mejores con los mejores, no protegían esos récords invictos y peleaban a veces con peleas que no son tan, no dan tanto entretenimiento al público debido a que no quieren pelear con alguien, por ejemplo, como Redondeo, que tiene una gran posibilidad de perder.
Sí. Bueno, Alex, después de esa derrota, que bueno, había una diferencia en peso corporal de casi 20 libras entre Rigondeaux y Vasily Lomachenko, el ucraniano, que recientemente perdió, podemos hablar después si tenemos tiempo, ¿no?, de Lomachenko, porque perdió fácilmente contra Teófimo López, que en junio estará combatiendo aquí en Miami. Después de esa derrota, le ganó a Giovanni Delgado, un nocaut espectacular en el primer round. Superó a Julio Seija y en febrero del 2020 le ganó a Liborio Solís. Va a enfrentarse el día 14 de agosto a un peleador que mucha gente lo da de favorito, pero yo personalmente creo que Rigondeaux va a mayorear y le va a ganar, yo diría que por cualquier vía, a John Riel Casimero, un peleador de Filipinas que tiene buen récord. Este muchacho, 30 victorias, 4 derrotas, ha ganado 21 por la vía rápida. Mucha gente, y he hablado con mucha gente, dan de favorito a Casimero, pero yo creo que no, que yo diría que la gente se está equivocando. Yo creo que Rigondeaux aún tiene talento, tiene calidad, tiene la esquiva esa de que siempre ha tenido, la visión, tiene la rapidez de pierna y mano para ganarle a este filipino. ¿Cómo tú lo ves para esta pelea? Aunque bueno, todavía falta un buen tiempo, ¿no?
Rigondeaux es un boxeador que siempre está preparado, nunca se sube excesivamente de peso, no toma, no tiene ningunos malos vicios, se dedica a su carrera. Rigondeaux siempre se mantiene en su peso, no engorda más de menos de 10 libras, unas 6, 7 libras si acaso. Siempre se mantiene en extremadamente buena condición. Yo veo que Casimiro es un gran peleador, obviamente mucho más joven que Rigondeaux. Por primera vez me dijo Rigondeaux, Champion, no te preocupes que este muchacho es de mi tamañito, ese es de mi tamaño y es de mi peso.
Sí, mide 5'4", 1'63".
Eso sí, para nosotros, para pobre Rigondeaux, es una victoria, porque todos los que nosotros peleamos siempre son más grandes, más jóvenes y más todo. Y nos lleva una estatura, nosotros siempre somos chiquiticos. Así que para él es algo cómodo pelear con alguien de su estatura, porque siempre nos lleva mucha estatura, mucho todo. So, él está muy bien preparado y creo que va a ser un gran combate porque es el mejor contra el mejor. Casimiro tiene la WBO, Rigondeaux tiene la WBA, y en realidad en ese peso los tres mejores, para mi criterio, es Rigondeaux, Casimiro y Inoue. que son las peleas en realidad que quiere ver todo el mundo, el japonés Inoue.
Sí, bueno, hay un grupo aparte, yo creo que sí, que estos tres son los mejores. Naoya Inoue, que tiene 20-0, está Casimero, el próximo rival de Rigondeaux, que tiene 34, y bueno, Rigondeaux con 21. Está el británico Khalid Yafai, está Solani Tate, está Jason Maloney, un irlandés, bueno, también está ahí Ronald Malindi.
No podemos
Manuel Rodríguez, que tiene buen récord, pero yo creo que hay que colocar ahí, según Box Record, que lo estoy viendo ahora mismo, primero está Inoue, segundo Casimero y tercero Rigondeaux. Ese es el trío que hay que derrotar.
Así mismo, y después, creo que esta semana pelea Nonito Donaire con Ubali, que están discutiendo la WBC.
Sí, en la división de las 122 libras.
No, en la 118. En la 118 va a pelear en este momento el campeón que tiene la WBC, la 118 libras, es Ubali, que es un francés, si no me equivoco. Entonces, Ubali va a pelear, que es el que tiene la faja de WBC, y él va a pelear con Nonito Donaire este fin de semana, una gran pelea en la 118. Y ya tú sabes la historia y la rivalidad que existe entre Redondeado y Nonito Donaire. So, sí. Si gana Nonito, fuera una gran pelea. Aunque gane Nonito, el ganador de esa pelea, obviamente estamos trabajando, negociando para hacer esa pelea posible, a la vez que le ganemos, por favor de Dios,
a Casimiro.
A Casimiro, pues vamos para la pelea del ganador de Ubali con Donaire.
Este muchacho, Nordine Ubali, no es nada fácil, tiene 17-0 con 12 knockouts, es francés, y bueno, creo que tiene tremendo talento, reitero, 17-0 con 12 knockouts. Se nos va el tiempo, vamos a tener que necesitar un segundo programa contigo antes de que, bueno, durante el entrenamiento de Rigondeaux y antes de la pelea, Alex, te agradezco por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Decirle a nuestros oyentes un saludo a Alex, ¿no? Y a nombre también de Rigondeaux, porque en estos días estaremos conversando precisamente con Guillermo Rigondeaux para que le hable a su afición en Cuba.
Claro, cuando usted quiera, usted me avise y con mucho gusto.
Muchas gracias, Alex Bornetti, que es el manager del bicampeón olímpico cubano Guillermo Rigondeaux. Gracias por tu amabilidad, Alex. Un abrazo y cuídense. Y bueno, Guillermo Rigondeaux, que continúe entrenando fuerte para esta difícil pelea que va a tener contra Casimero en agosto próximo. Uno de los grandes del boxeo cubano, Guillermo Rigondeaux. Mis amigos, recuerden de que nuestro correo electrónico es deportesconlosgrandes@gmail.com. deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahí nos pueden escribir. Vertica Raval siempre está dispuesta a responderles. Y recuerden que pueden conectarse con nosotros a través de Facebook, Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del resto del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento que se producen. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. De esta forma llegamos al final. La productora, como siempre, Vertica Raval, nuestro ingeniero de sonido, Mike Vázquez. A todos muchas gracias, buenos días y hasta un próximo programa en Deportes con los Grandes.
Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo y diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días. Y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche, todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767... el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.